Desde que el ser humano es ser humano, le ha preocupado saber dónde vivir y cómo vivir. Y esta preocupación ha sido uno de los acicates para la evolución del ser humano. Evidentemente, con el tiempo, los hábitats, los espacios que habitamos y al final nos habitan, han ido transformándose y adaptándose a nuestras nuevas maneras de vivir. En estos tiempos en los que las dudas energéticas imperan, nos ha parecido importante hablar sobre otra manera de crear energía y de consumirla. Y para ello está con nosotras Aitziber Uriagereca. Ella es especialista en eficiencia energética y sostenibilidad, y sobre energía queremos hablar con ella. Aitziber Uriagereca, kaixo egunon.
Egunon, goizalde.
Bueno, parece evidente que debemos cambiar nuestra manera de afrontar las necesidades energéticas y que las energías de origen fósil, como el carbón, el petróleo o el gas, pues se están trayendo de cabeza a muchas personas en el mundo. Y ante todo esto nos preguntamos si hay alternativa, y si la hay, ¿cuál es la alternativa?
Como comentas, tenemos actualmente una fuerte dependencia a las fuentes fósiles y a los recursos externos, y al final esto es la cadena que hace que el coste elevado del gasóleo repercuta también en falta de suministros, ¿no? Por ejemplo, está todo como relacionado. Al final la energía no se revisa desde una perspectiva colectiva, ¿no? Por lo que el derecho a la energía tampoco está cubierto para todas las personas. Y una parte de la población no tiene acceso a la energía necesaria para la vida, ¿no? Como es la gente que tiene pobreza energética. Y al final, con el incremento del coste, aumenta esta pobreza energética. Pero realmente la sociedad no decide sobre la gestión energética, ¿no? De dónde proviene y en qué se consume. Yo creo que lo que necesitamos es un modelo energético que sea respetuoso con el entorno natural y social, y que deje atrás la inaccesibilidad. La soberanía energética tiene que cubrir las necesidades de las vecinas y poner el foco en los límites biofísicos del planeta, ¿no? Al final, los recursos fósiles son contaminantes y escasos y son limitados. Y lo que pasa es que el desarrollo industrial y el modo de vida hace que las necesidades energéticas estén aumentando cada vez más. Y cuando empezamos a hablar de alternativas, a veces siempre tenemos en mente una solución que parece simple, ¿no? Que es el uso de las energías renovables. Pero al final también el recurso renovable también depende de un material físico, ¿no? De que está formada la infraestructura. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos o los molinos eólicos necesitan metales raros. Y estos metales normalmente provienen de países del sur global y de extractivismos de recursos. Y también son limitados. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el territorio que necesitamos para generar energía, ¿no? Por ejemplo, lo que son las granjas solares o la instalación de molinos, ¿no? Al final, todos estos recursos abastecen la demanda de energía global, y a día de hoy, sustituyendo todo el recurso fósil por energía renovable, no tendríamos suficiente para abastecernos, porque la demanda energética sigue en aumento. Entonces, lo que hacen las energías renovables actualmente es aumentar la producción energética, pero no estamos disminuyendo la dependencia fósil. Realmente la solución que tenemos es ir hacia un decrecimiento, hacia una dinámica de autoabastecimiento y de soberanías energéticas. Al final es generar con los recursos locales suficiente energía para autoabastecernos. Para que esto sea posible, al final la demanda energética global tendría que reducir y tendríamos que replantearnos a nivel sistémico hacia dónde se tienen que destinar estos recursos energéticos, ¿no? Yo creo que las soluciones tienen que ser colectivas y públicas y no individuales.
Te quería preguntar sobre la energía solar. Claro que para muchas personas es una realidad, pero que para muchas otras es casi un sueño todavía, ¿no?
Yo creo que la energía solar será un gran apoyo, ¿no? Y una alta fuente de energía para una generación eléctrica. Pero hay que tener en cuenta que si lo miras de forma global, la energía eléctrica es un 25% aproximadamente del consumo final energético. Entonces, para ello tendríamos que electrificar los consumos, ¿no? Como por ejemplo la movilidad. Pero siempre desde una perspectiva colectiva, y como hablábamos antes, ¿no? Los materiales, las baterías y todos estos componentes son recursos ilimitados también. Por tanto, el cambio tendría que ir hacia algo más estructural. En el caso de la movilidad, pues un fomento del transporte público, generación de carriles para vehículos de movilidad urbana, ¿no? La bici o patinete. Pero por ahora todavía tendríamos que apoyarnos en algunos combustibles, ¿no? En este caso podríamos hacer el aporte con el biogás. Pero la idea es reducir el consumo de energía, o sea, aprovechar el recurso. En este caso, cuando hablamos de recurso solar, pues aprovecharlo de otras maneras, ¿no? En el caso de la vivienda, pues tendríamos que revisar las orientaciones, las protecciones solares, la inercia de los materiales, si son capaces o no de captar todo este recurso solar en forma de calor, si somos capaces de aprovechar, por ejemplo, generando vegetación o biomasa, ¿no? Al final, respondiendo a tu pregunta, como fuente única de energía no sería suficiente, pero con un aumento de eficiencia y reducción de las necesidades energéticas, los paneles fotovoltaicos o solares térmicos pueden acompañar esta transición. Esto siempre garantizando también el acceso a recursos a las personas más vulnerables.
Esto para las viviendas nuevas, de nueva construcción, probablemente sería factible, pero para las viviendas antiguas que ya están construidas, por ejemplo, una comunidad podría aplicar o podría ubicar placas solares en su comunidad para aprovechar esa energía para esa propia comunidad.
Sí, además es un tema muy importante, lo que se conoce como las comunidades energéticas, ¿no? Una instalación fotovoltaica que puede abastecer distintas viviendas. Ahora mismo la normativa indica que esta comunidad energética podría abastecer a viviendas en un ratio de 500 metros. Esto puede ayudar que vecinos con mayores metros de cubiertas y mejor ubicados puedan generar energía para los que no tienen este medio. O un grupo de viviendas podría compartir un espacio que tengan en común, como es una parcela. Y yo este proyecto lo recomiendo hacer a través de cooperativas. En Euskadi, por ejemplo, tenemos la cooperativa Goiener y en Cataluña tenemos a Som Energia, ¿no? De esta forma haríamos esta instalación de forma comunitaria y apoyando una economía social y solidaria. Y creo que las instituciones locales son claves para promover este tipo de comunidades energéticas locales en gestión comunitaria. Sobre todo ofrecer espacios de encuentro que facilite este procedimiento, que empodera a la comunidad y fomente la creación de lazos vecinales.
¿Y te parece que las leyes actuales están lo suficientemente bien redactadas, digamos, para que se pueda hacer este cambio, para que se pueda hacer este tipo de comunidades energéticas?
Actualmente, con la eliminación del famoso impuesto al sol, se permite la compensación de excedentes. Es decir, la energía que se genera y que no se consume se vierte a la red y queda compensada en la factura. Es verdad que las leyes podrían mejorar, por ejemplo, en esto de la compensación, pues hacer una mejora, ¿no? O que el ratio este que te comentaba de que los 500 metros sea aún mayor. También veo necesario un mayor incentivo, ¿no? En cuanto a ayudas, promociones a nivel público de este tipo de instalaciones. Estos incentivos deberían ir acompañados con rehabilitaciones energéticas y mejoras en condiciones de confort y salud de las personas para depender menos de ciertos recursos energéticos.
Se habla también del hidrógeno como fuente de energía. No sé muy bien en qué consiste esto, ¿eh? Pero ¿a ti qué te parece como alternativa al petróleo o al gas?
Yo creo que el hidrógeno se puede mirar como un almacenamiento energético, pero no como fuente de energía en sí mismo. Lo que puede hacer es aumentar el porcentaje de energía eléctrica, porque uno de los mayores problemas del sistema energético es la dificultad para acumular electricidad. Entonces, el hidrógeno se puede utilizar como pila, porque se puede utilizar la energía renovable para obtener hidrógeno a partir del agua, de forma que cuando nos haga falta en otro sitio, en otro momento, lo podemos utilizar. Ya. Sería, por ejemplo, una de las alternativas, pasando siempre, como digo, por un decrecimiento y un uso adecuado de los recursos, ¿no? Como todo el hidrógeno, pues tiene sus limitaciones, pues necesitas altos espacios de acumulación, materiales necesarios para obtenerlo, pero sería una forma de llevar la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables a un proceso que hoy en día sigue necesitando combustibles fósiles.
Aitziber, ¿y a ti no te da la sensación de que, no sé cómo decir esto, pero que las energías renovables están como de moda y que ahora todavía es un poco elitista todo esto?
Sí, creo que la energía es un bien esencial y tiene que estar garantizado para todas las personas. Tenemos que garantizar la generación y provisión energética mediante lo público, ¿no? O sea, fomentar la participación comunitaria y dar a la sociedad el conocimiento de los derechos energéticos, generando espacios de tomas de decisiones locales. Pero creo que es importante que se den estas herramientas desde las instituciones públicas y que todos nos podamos beneficiar de las mejoras energéticas y el autoconsumo. Y creo que es clave la gestión público-comunitaria de energía. Pero también en el tema del elitismo, también cambiar el prisma. Al final las viviendas más tradicionales son en muchos casos las que menos consumen, las que se alimentan con recursos locales, utilizando por ejemplo la biomasa, la leña, ¿no? Que también es renovable y es un sistema que lleva usándose desde siempre. Es una dinámica más local, más de comunidad y más pensada a una adaptación al entorno. Y creo que con los conocimientos científicos y tecnológicos que tenemos ahora y aplicando esta lógica, podemos generar alternativas a la alta dependencia de los recursos fósiles, ¿no? Un ejemplo claro son las viviendas rehabilitadas en bioconstrucción y autoconstrucción, que se reconstruyen con materiales locales y ecológicos, con madera, barro, paja, y además que son de altas eficiencias energéticas. Yo creo que todos deberíamos tener acceso a este tipo de soluciones.
Ya. ¿Y te parece que está siendo un poco más lento de lo que se pensaba esta migración hacia las energías renovables?
Parece que últimamente se está avanzando, ¿no?, en el recurso energético renovable. pero el aumento de renovables actualmente es parte del aumento del consumo global, ¿no? No se está reduciendo el consumo y se añade al consumo de fósiles el consumo de las renovables. Y forma parte al final de la misma lógica. Y de la forma en la que se está dando, pues lo que puede pasar es que se traslade la problemática a otro lugar, ¿no? El recurso de los metales raros que comentábamos, los territorios, la eliminación de los terrenos rurales. Entonces, si no se hace conjunto con cambios estructurales o sistémicos, podemos caer en los mismos errores.
Mira, no sé si se podría ahorrar energía o incluso no necesitar tanta energía si, como tú dices, las nuevas edificaciones jugaran con las posiciones de las edificaciones, con los vientos, con la salida y entrada del sol para ahorrar energía.
Sí, yo lo que veo es que la gran parte del consumo energético global está en el hogar. Y como comentas, ¿no? Además de una construcción más ecológica y eficiente, también creo que es importante poner el foco en rehabilitar las viviendas existentes en términos de energía y salud, ¿no? La mayoría de las viviendas que tenemos actualmente son ineficientes, tienen grandes pérdidas de energía, es difícil para los habitantes mantener el confort porque tienen infiltraciones de aire, patologías, ¿no? Como humedades, falta de aislamiento, y esto puede conllevar grandes problemas de salud. Si queremos mejorar esto, como comentaba, reduciremos la dependencia actual a las fuentes energéticas, pero creo que es algo que se debe dar también desde lo público y mejorando la vida de los habitantes.
En algunas constituciones del mundo ya existe la obligatoriedad de que las energías sean renovables en las nuevas edificaciones. Bueno, supongo que a ti te parecerá importante no solo que aparezca en las constituciones del mundo, sino que poco a poco se vayan ejecutando también, ¿no?
Claro, a mi entender, en la vivienda lo más importante es que también de forma pasiva se adapte al entorno, que sea bioclimático, que se adapte al recurso solar o los vientos dominantes que comentabas, que evite las pérdidas de calor, que se ventile de forma que renueve el aire, pero evite las pérdidas de energía, ¿no? Y una vez obtenida esta baja demanda, entonces se aplicarían los recursos renovables. Yo creo que es importante seguir esta lógica porque no valdría de mucho si mejorar la envolvente del edificio si colocáramos una fuente de energía renovable muy sobredimensionada.
¿Esto en las viejas construcciones sería complicado o sería caro?
Sí, creo que en la rehabilitación, pues la rehabilitación en sí tiene sus complejidades y sus costes, pero que también tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Seguir construyendo nuevas edificaciones repercute en más materiales y más recursos energéticos. Si conseguimos mejorar las demandas energéticas de los edificios actuales y con la filosofía de bioconstrucción y mejorando el confort y la salud de las personas y garantizando el acceso a ello a más personas, estaremos generando un gran cambio a nivel social.
Pues nos quedamos con varias palabras de las que nos ha mencionado hoy Aitz Iberuriagereca: de crecimiento, autoabastecimiento y mejores construcciones adaptadas al aprovechamiento de energías. Es que recasco, Aitziber, hablaremos de aquí a unas semanas sobre más temas relacionados con la energía. Urrengor arte.
Urrengor arte.